Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. El líder de Hamas advierte que sus capacidades militares han mejorado mucho y que las utilizarán si fracasan las conversaciones. Netanyahu advierte a Irán que no cederá en el esfuerzo para evitar que establezca su presencia militar en Siria. Dos nuevas derogaciones de mociones de boicot a Israel en municipios españoles. Y el presidente filipino visitará Israel la semana próxima y podría anunciar el traslado de su embajada a Jerusalén. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Comenzamos hablándoles del líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, quien manifestó que las capacidades militares del grupo terrorista islámico mejoraron mucho desde el último conflicto con Israel en 2014 y advirtió que pueden lanzar en 5 minutos lo que se disparó en los 51 días que duró el último enfrentamiento militar con Israel. Aseveró que se están estableciendo contactos para un canje de prisioneros, pero que este asunto es independiente de las negociaciones sobre un cese del fuego que estimó en 2 meses el tiempo necesario para alcanzarlo. También se jactó de que el número de túneles en la franja se duplicaron y se introdujeron mejoras en las capacidades explosivas de las ojivas y la precisión de los cohetes de la organización terrorista. Respecto a las medidas punitivas que la autoridad palestina aplique sobre la franja de Gaza, dijo que son una violación de las reglas de juego y que jamás responderá en correspondencia. Por último, subrayó que si las conversaciones fracasan, su organización lanzará cientos de cohetes contra Israel.
Bueno, son unas declaraciones que cuando uno las lee es difícil de creérsela.
La lista de los Reyes Magos del terrorista.
Sí, exacto. ¿Cómo manejar un Estado o consolidar un Estado terrorista, ¿no? Es decir, vamos a ver, el Estado de la Nación. Hemos mejorado mucho las armas que tenemos, a pesar de que estamos en una situación desesperada, que la gente no tiene lo que comer, no tenemos electricidad, no tenemos agua, pero lo importante es que podemos disparar más misiles, que tenemos más túneles que nunca y que hemos desviado todos los recursos que el mundo nos ha destinado para reconstruir vuestras casas a estos menesteres. Y también tenemos la mano tendida para la paz, y si no la quieren agarrar, pues los matamos. Esa es la frase final. Es increíble, pero bueno, es así. Y también tiene mandanga, como se dice, la frase que le dedica a la autoridad palestina. Dice que todas las medidas punitivas que les aplican son una violación de las reglas de juego. No sé a qué juego se puede referir cuando se habla de un juego entre grupos de poder de un mismo pueblo que quiere ser un Estado. Es decir, ¿a qué están jugando? Este sería el título de la crónica esta, es decir, ¿a qué juega Sinwar? Cuyo apellido, si lo juntamos un poco del español y el inglés, viene bien para el cese de fuego, Sinwar.
Te perdono el chiste, porque tenemos que continuar con otra advertencia, la que ha realizado el primer ministro israelí Netanyahu, quien envió un mensaje a Irán: quien amenace con destruirnos se pondrá en un peligro similar y de todas formas no logrará su objetivo. Las palabras fueron pronunciadas en una ceremonia en la que el Centro de Investigación Nuclear de Dimona recibió el nombre del premio Nobel israelí de la paz Shimon Peres, al que dedicó estas palabras. Shimon aspiraba a la paz, pero sabía que la verdadera paz solo se puede alcanzar si nuestras manos agarran con fuerza las armas en defensa. En el Medio Oriente y en muchas partes del mundo hay una verdad simple: no hay lugar para el débil. También habló sobre la tensión con el régimen iraní. Estamos trabajando para prevenir que Irán establezca su presencia militar en Siria. No vamos a ceder en la búsqueda de este objetivo, así como no cedimos en la cancelación del mal acuerdo nuclear con Irán.
Sí, bueno, se habla de que incluso están coordinando Israel con Estados Unidos cómo hacer para alejar a Irán de la frontera con Israel y en general de Siria, porque ya vimos que durante este año hubo unas conversaciones de Netanyahu con Putin, luego hubo una promesa de que se iban a alejar 85 kilómetros de la frontera, pero bueno, 85 kilómetros, cuando el ministro de Defensa iraní ayer se presentó diciendo que ellos van a reconstruir el ejército sirio, pues la verdad que no consuela y no da muchas esperanzas. Así que, bueno, seguimos con esta política suena a tan agresiva, pero si buscamos un poquito, analizamos un poquito también, incluso los que se atrevan a analizar las palabras de Netanyahu, no está diciendo de que hay que salir a machacar a todos, sino que está diciendo, si uno no tiene armas de defensa aquí, pues está acabado. Eso es lo que ha dicho, es decir, no hay que tenerlas para utilizarlas, pero sí para que los demás sepan que las tienes. Y lo ha dicho justamente cuando pone el nombre de Shimon Peres al Centro de Investigación Nuclear de Dimona, que es donde desde hace mucho tiempo se dice que Israel posee la bomba atómica y que lo importante en este caso no es que la tenga o no, porque no la ha utilizado incluso en momentos muy trágicos para Israel, sino que los demás piensen que la tiene. Esa duda es lo que en definitiva puede mantener, significar la diferencia entre que Israel siga existiendo o no.
Continuamos y nos situamos en España. Dos municipios españoles derogaron mociones aprobadas por las que se sumaban a la campaña de boicot contra Israel tras la acción legal emprendida por el grupo ACOM, una organización con sede en Madrid dedicada a defender al Estado judío. La primera es Villarrobledo, una localidad de 25.000 habitantes a 160 kilómetros al sureste de Madrid, que derogó la moción aprobada en abril pasado, sumándose a la derogación o suspensión de 26 mociones de boicot contra Israel por parte de ayuntamientos españoles. Recientemente, el Ayuntamiento de Sagunto, una localidad de 64.000 habitantes cercana a Valencia, también derogó una moción aprobada por la que se declaraba espacio libre de apartheid israelí. A pesar de las numerosas victorias contra el movimiento BDS en España, el país cuenta aún con decenas de ayuntamientos que apoyan el boicot contra Israel más que en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Sí, y desgraciadamente en la mayoría de estos ayuntamientos el voto para poner en marcha estas iniciativas que en definitivamente son ilegales, reiteradamente así declaradas, y que los ayuntamientos que las ponen en marcha saben que son ilegales, con lo cual están prevaricando. Es decir, cuando uno actúa contra la ley sabiendo que es en contra de la ley, pues eso se llama prevaricar. Y digo que desgraciadamente, pues en estas iniciativas participan no solamente los grupos de ultraizquierda, sino también muchas veces, si no la mayoría de las veces, con el apoyo del Partido Socialista que gobierna ahora en España. Y lo que queremos es decir que tanto reitera el nuevo presidente español que todas las negociaciones y todo se hace en base a la ley y a lo que la Constitución establece, pues es hora de que lo aplique incluso a nivel de los ayuntamientos donde están sus ediles, concejales y algunos incluso alcaldes, que no se puede pregonar por la boca una cosa y luego actuar de otra manera. No se puede actuar contra la ley cuando uno sabe que lo que está haciendo es ilegal. Los ayuntamientos no tienen ninguna potestad para boicotear a ningún país y aparte este tipo de boicot o de sanciones que imponen de que no pueden contratar artistas israelíes o lo que sea, violan flagrantemente los derechos primarios establecidos en los primeros artículos de la Constitución de España.
La semana próxima, y esta es la última noticia de esta parte del informativo, arribará a Israel el controvertido presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien podría traer consigo un mensaje con respecto al traslado de la embajada de Filipinas a Jerusalén. Pero la suya No será seguramente una visita solamente diplomática. Los filipinos están interesados en fortalecer la cooperación entre ambos países en el ámbito de la seguridad. Se trata de la primera vez que un presidente filipino visita Israel desde que ambos países establecieran relaciones en 1957. Duterte se entrevistará con el presidente Reuven Rivlin. La delegación estará compuesta por alrededor de 400 personas, entre ellas el ministro de Defensa, oficiales del Ejército y la Policía de Filipinas. Duterte es conocido por sus declaraciones groseras y por su campaña contra los narcotraficantes, pero los organismos de derechos humanos sostienen que entre los miles de muertos también hay opositores a su gobierno y denuncian que las acciones se han producido sin proceso judicial.
Bueno, aquí no vamos a juzgar las acciones del presidente de Filipinas, simplemente mencionar lo que en la prensa internacional se habla de él. Es una figura poco valorada, digamos, y que hoy en día me imagino que le ha robado un poco de protagonismo el presidente estadounidense Donald Trump con esas salidas de tono. Pero lo importante es que representa un país muy importante, uno de los países más grandes del continente oceánico, como es Filipinas, y que tiene mucho interés en cooperar en cuestiones de seguridad con Israel. Y veremos si también, por su cercanía histórica a países como Estados Unidos y también la cercanía geográfica a los pequeños estados de Micronesia y Macronesia, que son los únicos que apoyan a Israel últimamente en las decisiones de las Naciones Unidas, para a ver si hay ahí también un pronunciamiento, y no solamente tenemos novedades de algunos países latinoamericanos, sino también de otros países, como puede ser Filipinas, respecto al traslado de la embajada a Jerusalén.
Terminamos así, como les decíamos, esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural.
Bueno, y estamos cerca no solamente del fin de semana, sino de un fin de semana que una vez al año reúne un montón de iniciativas con la cultura judía, ¿no?
Exacto, porque como ya la mayoría de ustedes sabrán, este próximo fin de semana y más allá se celebra el Día Europeo de la Cultura Judía. Queremos completar el repaso por todas las ciudades que se han adherido a esta celebración y hoy les hablaremos de Córdoba, de Segovia y de Madrid. También comentándoles que en Palma de Mallorca va a haber también protagonismo de la cultura judía este fin de semana. Córdoba es impresionante el programa que tiene. De
tira
hecho,
la casa por la ventana.
Sí, es que no quería recurrir a frases tópicas, pero desde luego que sí, porque realiza más de medio centenar de actividades, no solo vinculadas con esta 19ª jornada, sino también con ese programa que ya cumple 6 años, llamado Otoño Sefardí, el Otoño Sefardí de Córdoba. Este Otoño Sefardí de Córdoba comienza siempre, el pistoletazo inicial es la Jornada Europea de la Cultura Judía, y para ello destacamos dos jornadas de puertas abiertas, el día 2 al Museo Vivo Al-Ándalus, a la Sinagoga, al Museo Arqueológico y a la Casa de las Cabezas, y también la exposición fotográfica Armonías de Azul y Ocre, Ritmo Vital y Festival Sefardí, que podrá visitarse desde el 1 al 23 de septiembre y de lunes a viernes en el Espacio Cultural Rey Heredia. Esto en Córdoba, pero eso, hay medio centenar de
Creo
actividades
que el,
programadas.
El espacio se llama Rey Heredia y no Rey Heredia.
No, Rey Heredia es el músico.
Es el músico.
Sí.
Rey Heredia.
Hubo un Rey Heredia, así se llama el espacio cultural, pero no es el flamenco.
Vale.
Seguimos, nos vamos a Segovia. El sábado 1 y el domingo 2, a la 1 del mediodía, tendrá lugar la visita guiada Conoce la Judería por las calles del barrio judío, evocando el legado hebreo de la ciudad a través de la visita al Centro Didáctico de la Judería y a la Puerta de San Andrés. Por la tarde, a las 5, se realizará el recorrido de la sinagoga al cementerio. El domingo 2 de septiembre, de 10 a 2 y de 4 a 6, hay varios espacios que abrirán sus puertas. otra vez el Centro Didáctico de la Judería, la Puerta de San Andrés y la Sinagoga de los Ibáñez. Y a las 5:30 de la tarde comenzará la visita teatralizada Yudá, de la que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, basada en la novela de José Antonio Abella, un autor galardonado con el Premio de la Crítica de Castilla y León. Y ese mismo día, a las 8:30, tendrá lugar en el patio de la Casa de Abraham Señor la actuación Amapola y Limón. Esto en Segovia. Uh-huh. Nos vamos a Madrid y aquí a lo mejor nos puedes contar tú algo más porque participas en este evento vinculado con la celebración de esta 19ª Jornada de la Cultura Judía en Centro Sefarad Israel. Con motivo de este Día Europeo, el Centro Sefarad acoge una emisión especial abierta al público del informativo cultural El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, ya saben, la referencia cultural de la radio en España, en el que se repasarán diferentes aspectos de la literatura, el arte, la música o el cine judío. Este espacio radiofónico conversará con diferentes expertos sobre el rico acervo cultural del mundo judío. Y entre esos expertos está Jorge Rosenblum, director de Radio Sefarad y musicólogo. Uh-huh. ¿Estarás allí?
Bueno, estará Radio Sefarad dentro de Radio Nacional de España.
Bueno, también, por supuesto, estará el director del centro, Sefarad Israel, Miguel de Lucas, la historiadora de arte, Federica Palomero, que ha protagonizado nuestro último, el invitado del Centro Sefarad, y que muy pronto estará también aquí en Radio Sefarad con un programa propio, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, y la escritora y directora del Instituto de Estudios Judíos del propio Centro Sefarad, Esther Ben-Dahan. Además, el programa contará con la actuación musical de varios integrantes del musical El Médico. Será el miércoles 5 de septiembre a las 6 de la tarde y tienen, si quieren asistir, que inscribirse previamente. Les ponemos el enlace para que puedan hacerlo.
Y si no, ponen la radio el miércoles a las 6 de la tarde.
Claro.
Les damos permiso para poner una radio que no sea Radio Sefarad.
Pero es un permiso muy cortito. Terminamos con una mala noticia, porque nos ha dejado el fotógrafo austriaco Erich Lexin, miembro de la legendaria agencia Magnum, ha muerto a los 95 años en Viena. Durante años trabajó para diferentes agencias en todo el mundo, para las más prestigiosas, cubriendo eventos de la Europa de la posguerra como la revuelta antisoviética en Hungría. En los 50 entró en Magnum, fundada, ya saben, por Robert Capa y David Seymour. Ganó fama Erich Lexin por sus retratos de líderes mundiales como el del presidente Dwight Eisenhower o el líder soviético Nikita Khrushchev, pero también de artistas universales como el director de orquesta Herbert von Karajan. Hasta hace muy poco seguía en activo, nació en Viena en 1923, para salvarse de los nazis emigró en el 38 a la entonces Palestina británica, donde aprendió el arte de la fotografía. En 1947, tras el Holocausto, decidió volver a su Viena natal, donde empezó a trabajar para Society Press y revistas internacionales como Life, Paris Match o Fortune. Produjo en su larga carrera unas 60.000 fotos periodísticas y artísticas que donó en 2013 en una copia al Archivo Gráfico de la Biblioteca Nacional de Austria. Precisamente el canciller federal austriaco, Sebastian Kurz, ha destacado el trabajo y el legado de Lessing, quien marcó, ha dicho, con su espíritu crítico y su arte, la sociedad austriaca. Su humanidad y su arte nunca serán olvidados, ha dicho el jefe de gobierno austriaco en un comunicado.
Pues nada, estas son las noticias normales de esta semana. Nosotros nos vamos a despedir con un Shabbat Shalom y Shabbat volveremos Shalom. A encontrarnos en las noticias más informales, más ligeras de los lunes, ¿no?
Hasta entonces.